This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos. Nosotros estamos presentes todas las semanas a la misma hora a través de Color Comunitaria en Málaga y a través de Onda Local de Andalucía, llegando a todos los rincones de esta bendita tierra andaluza para hablar de la salud mental. Y cada semana pues nos tropezamos con el mismo problema. El poco avance, la poca visibilidad que la salud mental tiene. Los inconvenientes de que las asociaciones tienen que hacer malabares para lograr y conseguir poder llegar a todos los rincones donde quieren llegar con los proyectos que ellos tienen. Y la verdad es que siempre la misma historia, la falta de dinero público para poder realmente trabajar por la salud mental. La verdad es que, oye, quisiéramos que llegase un día en que esto no fuese necesario de ser tan persistentes toda la semana, pero no nos queda otra. Hoy vamos a hablar de una asociación que lleva 25 años, casi nada, un cuarto de siglo, cuidando de la salud mental en Granada. Y vamos a hablar con su presidenta. Su presidenta, que ha sido actualidad ayer, los compañeros del diario Ideal le hacían una entrevista en la que no tenía desperdicio pues las cosas que le comentaron y las cosas que ella contó. De todas esas cosas vamos a hablar, de esos 25 años y de cómo funciona Granada VIP, una asociación fuerte y que tiene muchas cosas que decir, que hacer y que contar. Y para ello, pues, vamos a hablar con su presidenta. Si yo les digo que su presidenta, ¿cómo sería? Marisol Casas Toledo. Pues muchos de ustedes dirían, bueno, ¿y quién es esa? Porque claro, todo el mundo dentro de la salud mental la conoce y la conocemos como Cuca. Marisol, Cuca, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Cuca.
Muchas gracias a vosotros por darnos, como siempre digo, voz a los sin voz. Muchas gracias por ocuparos de esta gente de la que llevan siglos ocultos y que ahora vosotros os trabajáis en darles voz.
Ayer los compañeros del diario Ideal te hicieron una entrevista muy bonita en la que, bueno, es curioso, ¿no? Empieza como realmente suele sucederte muchísimas veces, que de repente suena el teléfono y alguien alterado que tú conoces y tiene tu teléfono y que de repente, pues a una hora de la madrugada, llorando, te llaman y dice que se va a quitar la vida. Ese es el pan nuestro de cada día tuyo. Y tú corriendo sí. A intentar solucionar ese problema.
Sí, sí. Mi teléfono está en todas partes. Yo no tengo vida privada. Todo el mundo en un momento dado me llama y sabe que puede contar conmigo. Y ahora he tomado la decisión de a las 12 de la noche apagar el teléfono. Porque si no, no dormía y entonces no puedo luego atender bien a este colectivo si no duermo, si no me cuido. Pero la verdad es que esto es vocacional. No puedes hacerlo por un salario, por unas horas determinadas. Esto es vocacional y tienes que querer y sentirlos y quererlos como yo los quiero y las quiero para poder estar ahí cada vez que te dicen y saltar a donde ellos necesitan.
Ahí donde ves, a ver, Cuca, a ver si es posible que encuadres la cámara para que te se vea, porque nada más te se ve medio rostro, que se ve ahí, quédate ahí, ahí está guay, ahí está bien. Yo es que sé que tú no me ves, pero yo sí te veo. Estamos, pues ahí donde la ves, miren ustedes. Ella.
Casi 80 años, ¿eh?
Exacto, y a que parece que tenga 60 años. Pues no. Pues no. Naciste, pues vaya por el año 45, casi nada, ¿no?
Uh-huh. Y tengo 6 hijos y tengo 10 nietos. Bueno, hijos tengo muchos, porque para mí rara vez una familia y ellos son mis hijos y mis hijas.
De verdad que vienes de una de las únicas, es porque es única, la única generación más importante de este país, en la que ha pasado por muchísimas vicisitudes, ha conseguido muchísimas cosas en este país. Y sin embargo, esta generación que tanto ha hecho por este país es la gran olvidada. Eso que quede ahí, constancia de ello. A ver, un buen día te da por decir, bueno, aquí en Granada hace falta ayudar a las personas de salud mental. Y te metes en el berenjenal de formar la Asociación de Granada VIP. ¿Qué recuerdas de esos primeros años?
Perdón.
¿Qué recuerdas de esos primeros años cuando te da por preparar todo el camino de esta sociedad?
Imagínate, mi marido se enfadaba porque yo lo hacía desde mi casa y entonces mi marido se levantaba en pijama y se encontraba en la casa llena de gente y decía, no tenemos intimidad. Y entraban y cogían las cosas de mi nevera y se hacían su café y se decía, o buscas un sitio, esto no puede ser así. Y bueno, nos dieron un espacio una vez en semana en el Centro Cívico Beiro y así fuimos trabajando y dando mucho la lata a todo el mundo para que nos escuchara hasta conseguir pues un humilde espacio en el barrio del Zaidín, pero que es nuestra casa y claro, pues unos se comunicaban con otros, pues yo de ahí me he ido bien y bueno, y ahí estamos con un grupo que ya ahí no cabemos, estamos muchas veces según qué grupos sentados en el suelo.
O sea, para que vean ustedes lo que ha crecido con el paso de los años la asociación, pero ha crecido más desde la pandemia, ¿verdad?
Por supuesto, desde la pandemia ha sido un boom y me preocupa muchísimo porque están viniendo cantidad de gente todos los días y me asombra. Quizás esto es una cosa positiva y negativa. Negativa por la cantidad de gente que vemos que lo padece y positiva porque se atreven ya a pedir ayuda, se atreven ya a dar la cara y llegar ahí y decir, yo tengo un problema diagnosticado de enfermedad mental, necesito ayuda. Esto hace unos años, hace cuando yo lo fundé, era muy difícil que nadie diera la cara y que nadie dijera. Yo me decían, yo es que tengo, pero aún les costaba y decir su problema ni su diagnóstico. Y hoy en día no, hoy en día te vienen y la verdad es que vienen todos los días, viene gente con problemas, todos los días, pero con problemas nuevos, gente nueva. Yo no sé qué vamos a hacer porque la verdad es que se está desbordando esto, se está desbordando.
Y sin embargo, siguen adelante con 3 trabajadores, 4 voluntarios y gracias a esos alumnos en práctica de universidades de toda España, que yo creo que se tienen que quedar sorprendidos. ¿Cómo reaccionan estos alumnos en prácticas?
Imagínate que de tener una trabajadora social, una psicóloga, una monitora y decir, ¿cómo atiendo yo a tanta gente? Y empezar, yo soy creyente y pienso que ahí está él, que ha dicho, bueno, no te preocupes, que aquí estoy yo. Y sin saberlo, ahora mismo Tengo prácticas de toda España, pero aparte es que ahora mismo tengo tres peticiones de hacer las prácticas en nuestra asociación de Grecia.
¡Hala!
Que me ha mandado la adenda en inglés y le digo, mira, traduce o me tengo que buscar un traductor. O sea, así. Y qué ilusión. Pero es que esta gente, como digo, es nuestro portavoz. Porque imagínate un grupo de gente, 30 o 40 muchas veces que tenemos, de gente joven, llenas de vida, que no saben nada de la salud mental, que se meten ahí, yo creo que unas veces por curiosidad, otras veces porque les llama, otras veces porque les ha tocado de cerca o de lejos el problema. Y cuando salen de ahí y trabajan con nuestros chicos y con nuestras chicas, son nuestros mejores embajadores para decir la salud mental, para luchar contra el estigma. O sea, estoy contentísima de esta gente que sale cada año a la sociedad a decirles, miren, que no tienen cuernos ni rabos, que son personas deliciosas, que lo único que les van a dar es mucho cariño y mucho amor. O sea, de verdad.
La verdad que es impresionante la experiencia que tiene Cuca. Y nos podía contar historias realmente que demuestran la falta de una vez por todas de abrir las ventanas para que ese estigma que tiene la salud mental desaparezca. Le contaba a los compañeros de Granada, del Ideal, la historia real, porque es real, de, bueno, pues, alguien que estaba convencido de que era el novio de Cristiano Ronaldo. Y ojo, llegó a perder 47.000 euros. 47.000 euros, que se dice muy pronto, en Madrid, comprándole regalos a Cristiano Ronaldo. ¿Cómo se trata eso?
Pues eso es muy difícil porque me hacía mucha gracia. Imagínate que era la única persona con la que se comunicaba.
Contigo,
sus padres, ¿sí?, habían pedido toda la comunicación. Y me mandaba desde el hotel donde estaba, me ponía una videoconferencia desnudo. Y me decía, ¿tú crees que estoy bien para Cristiano? Y yo le decía, claro, si yo le cortaba, no me ibas a tener confianza. Claro. Hoy sí, estás muy bien, yo creo que estás muy bien. Mira, ya que tú estás con Cristiano, ¿por qué no le dices que nos dé algo de dinero, que estamos muy cortos? Para que él creyera más en mí, ¿me entiendes? Y se confiara más en mí. Y pudiera confiar cuando le mandaba una ambulancia. Y pudiera confiar cuando yo le trataba, ¿no? Y así... pero ese es uno de los muchos casos que tenemos, de que se han comprado cuatro coches, de que se han comprado... Por eso tenemos algo muy bonito, que es un curso de psicoeducación, en donde se les enseña no solo a los afectados, sino a las familias, a detectar los síntomas y los problemas de una subida, de una bajada, para que no lleguen arriba.
En este caso, conseguiste que esta persona... volviese con la familia y que dejara de tirar el dinero.
Y está muy bien.
Y ahora está muy bien. Tú siempre has comentado y has dicho que los abrazos curan la salud mental. ¿Realmente tu fe te lleva a eso?
¿Perdón?
Que tú siempre has dicho que los abrazos, y es un lema muy tuyo de tu asociación, los abrazos curan la salud mental.
Ah, claro, porque yo siempre, cuando voy a darle una charla a los psicólogos, a los psiquiatras, que me permito el lujo de ir a las facultades a darle charla, les digo, yo no soy profesional, yo no he estudiado ninguna profesión de salud mental, yo no he estudiado ninguna carrera, yo solamente sé ser mamá, solamente sé dar algo que creo que en la salud mental es tan importante como las pastillas, y es amor. Y es abracitos, y es entendimiento, sé ser mamá. Y creo que eso es tan importante muchas veces como las pastillas.
Es algo de lo que tú presumes a cada momento y a cada instante en tu asociación. Además, tengo que decirles, sobre todo a la gente del resto de Andalucía, que yo sé que muchas de las asociaciones que están dentro de Salud Mental Andalucía saben perfectamente cómo es Cuca, pero para quien no lo sepa, es decirles que es una presidenta que está allí al pie del cañón y que recibe a todo aquel que llega allí y lo primero que hace es darle un abrazo. Transmitirle esa sensación, ¿no? De positividad, de ser positivo.
Pero ese es mi cheque.
Ese es tu cheque.
Es el cheque mío de mi trabajo, es que vengan a tu despacho y te digan que se quieren morir, que se quieren ir y se vayan con una sonrisa. Ese es mi cheque.
Sí, claro, pero eso es muy bonito. Pero ahora viene la parte siguiente, que es que Granadín necesita ayuda para realizar las muchas actividades que realizas. Necesitas que empresas privadas piensen que deben de invertir en salud mental, que la salud mental ni es el demonio, ni tiene un estigma, ni tiene nada. Y que el mejor dinero que pueden hacer es colaborar para que podáis hacer las muchas actividades, ¿no? Empresas, instituciones, debían de mirar un poco más hacia vosotros.
Si tú estadísticamente, o sea, si haces una estadística sobre las donaciones y las ayudas que se hacen a cualquier otro tipo de patología, verás la cantidad de dinero que se vuelcan en distintas asociaciones, ya sea de todo, no quiero nombrar ninguna, pero yo quiero igual. Yo quiero que la salud mental sea igual que todas. Yo no quiero más. Yo quiero igual. Yo quiero que si se da a unos.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
También se ve a otros. Y hay algo que yo quiero decir aquí que me preocupa últimamente muchísimo. Será porque soy mayor y miro para atrás. Estamos haciendo un trabajo exhaustivo en colegios, en institutos, y estamos descubriendo una juventud, unos niños, unos hombres y mujeres del mañana que nos está dando, a mí me está dando miedo. Pienso que esa juventud, esos niños y esas niñas necesitan más atención, necesitan más medios. Pienso, y es mi opinión personal, que al colegio van a aprender matemáticas. Al colegio van a tener a aprender historia, lengua, pero tienen que ir educados de casa, tienen que ir sentidos de cariño de casa para que se complemente una cosa con la otra. Y vemos muchos y muchos niños y niñas con mucha falta de cariño, con autolesiones. Bueno, vemos unas cosas que la verdad estoy muy preocupada. Y estoy 20 de nuestras voluntarias, perdón, de nuestras prácticas, y 5 voluntarias están volcadas en esto por la preocupación que, porque son los que van a estar en Granadilla el día de mañana si no los hacemos caso, si no los atendemos convenientemente ahora. Eso es mi opinión.
¿Crees que sería bueno, tú has dicho que lo haces, pero habría que ser más frecuentemente visitar a todos los colegios y dar charlas sobre la problemática de la salud mental, sobre todo ahora en la adolescencia con las nuevas tecnologías?
Mira, hay un enganche con las nuevas tecnologías, que es que los mismos padres, para que no les den ruido a los niños, le dan la tablet, le dan el teléfono o la Play o lo que sea y se los quitan de encima. Entonces, los están ellos mismos enganchando a esto. Y hay otra cosa que ahora está el problema de los padres. Verás, cuando tú vas a un colegio, haces un taller interactivo para que los niños no sea una charla, sino que ellos participen, que ellos jueguen, que ellos se den cuenta del mensaje que tú quieres lanzar, pero de buen rollito, ¿no? Como yo digo. Pero ahora están los padres. Cuando vamos a las AMPAs, es casi que más difícil hablar con las AMPAs que con los niños. Porque las AMPAs, cuando tú le hablas de los niños, tienes que te dicen, mi niño no está en ningún problema mental, ¿eh? Y entonces tú, que estás viendo a los niños, tienes que con mucha atención decirle un octi, ah, no, perdona, no, sí, muy bien, pero mira, si tú observas esto y esto y esto en tu hijo, ten cuidado, ven a nosotros, que te ayudamos, que, o sea, eso es una labor que creo que hay que hacer y que es imprescindible hacerla.
La verdad que queda, después de tantos años, ¿no te da la impresión, y te lo digo a ti por tu experiencia, de que parece que estemos estancados y no avancemos, Cuca?
Estamos estancados en medios, pero no estamos estancados en pacientes.
Eso crece.
Cada vez hay más gente, claro. Y claro, con los mismos medios no puedes atender lo mismo a 10 que a 600. No, claro. Puedes, es imposible. Y la verdad es que me da mucha pena de que sean siempre los... mira los presupuestos. Es donde menos se invierte en la salud mental. Donde menos se invierte, a nivel nacional, a nivel andaluz, a todos los niveles, donde menos se invierte en la salud mental. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo están los psiquiatras? Este año creo que se nos jubilan un montón de psiquiatras. ¿Qué proyectos hay para renovarlos? Que nos preocupa muchísimo, porque ya que ellos son, para mí, hablo por lo que conozco en Granada, tenemos unos psiquiatras de lujo, para mí un 10 como nota, pero no son suficientes para la cantidad de avalancha de problemas de salud mental que hay.
¿Tú crees, ya que estamos hablando y centrémonos en Andalucía, haría falta una reforma de la salud mental que emane desde el Parlamento andaluz, pero hecha por expertos, por psiquiatras ya jubilados como Antonio Higueras y grandes psiquiatras de Granada, y bueno, de Granada y de toda Andalucía?
Yo creo que esto es, yo hablando con compañeros, creo que esto es a nivel nacional. El problema de la salud mental es un problema de siglos, como ya he dicho, y bueno, y ahora, si miras para atrás, en mis tiempos, en que yo era joven, como soy mayor, y he visto tener encerrados a dos gemelos con esquizofrenia, que solamente se les oía los gritos, y sabíamos que estaban ahí por los gritos que pegaban. Nunca los vimos hasta que se murieron. Hasta ahora, pues digamos que se va avanzando, pero tan despacio. Y yo quiero que los políticos hicieran una composición del lugar y dijeran, vamos a ver, estadísticamente, ¿cuánta gente tiene un diagnóstico de enfermedad mental? Depresión, ansiedad. ¿Quién no ha pasado por una depresión? Si no se trata bien, llega más lejos. ¿Quién no tiene un cuadro de ansiedad en un momento dado? Todas estas cosas, que raro es que la persona que no ha pasado por ella, es tan, tan grande, hay tanta gente que pienso que se debería tener un poquito más en cuenta la salud mental.
Cuca, hay algo muy importante, y es que la pandemia, a partir de la pandemia, aumenta, bueno, por las crisis, y la salud mental se ve desbordada, no solamente por la gente joven, sino también por los mayores, por esos mayores que viven en una soledad que no desean muchos. ¿Eso también lo has notado tú?
Es un problema en los mayores. En los mayores es un problema. Nos encontramos con mucha gente mayor sola, abandonada, porque, mira, vivimos en un mundo que a mí a veces me parece, digo, si parece que nos estamos deshumanizando, individualistas. Cuando una persona es un poco más mayor, el hijo, la hija, no tiene tiempo de atenderla, se lo lleva a un... Y muchos me preguntan, oye, mi madre, mi padre tiene una demencia, ¿a dónde lo llevo? Porque ¿dónde hay un centro que es muy caro y yo no puedo tener...? Bueno, unos problemas ahí que nosotros vivimos día a día con las personas mayores. Increíbles, increíbles.
Claro, todo esto se solucionaría si realmente desde bueno, el gobierno autónomo, desde el gobierno de la nación, se emanara y saliera una ley de salud mental que no existe. A mí me consta, porque me enseñaron a alguien del gobierno en su momento, un partido político que la tenía y la iba a presentar al Parlamento, pero que duerme en un cajón en el Congreso de los Diputados porque nunca llegó allí. Hace falta esa ley, ¿no?, en la que los poderes públicos inviertan más en la salud mental, en las asociaciones y los colectivos que están haciendo el trabajo que tenía que hacer papá Estado en este caso, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mira, yo he oído campanas, porque como me muevo en tantos sitios, esta mañana he estado con las mujeres paralímpicas en la universidad, que en la presentación del acto, que yo venía y le decía a mi marido, caramba, Fíjate unas personas que están sin piernas, que están sin brazos y lo que hacen. ¿Te das cuenta lo que es la fuerza de voluntad? ¿Te das cuenta la diferencia de una discapacidad física a una discapacidad psíquica? ¿Cómo una persona con su coco, como yo digo bien, puede llegar a donde quiera? Y una persona con un problemita se le cierran todas las puertas.
Cierto.
¡Qué diferencia! Hoy me daba a mí esa reflexión, digo, fíjate, chicas sin piernas, ¿ves? Y yo esquío, y yo no sé, y decía, ¡oh!, con la boca abierta, y lo decía, y mi gente, que está perfectamente, y no puede hacer nada de esto porque no se siente capaz de ello. ¡Qué pena, ¿no?
Claro. Pero además, lo hablabas tú al principio, ahí se mueve muchísimo dinero de papá Estado para que puedan hacer todas estas actividades y participar y entrenar durante todo el año para luego en las Paralimpiadas pues representar a este país. Y sin embargo, en un sitio como es la salud psíquica, como es la salud mental, no tiene las inversiones que debía de tener. Y es algo que estamos reclamando semana tras semana. Hagan ustedes el favor de invertir. Yo me quedo perplejo cuando veo estas cosas. Así que me parece genial lo que se ha avanzado pues en una salud física, pero y en la salud mental. Es que no avanzamos nada, Cuca.
Pero mira, yo pienso que ahí hay un secreto para mí, ¿no? Yo hablo mi opinión. Mira, cuando a un colectivo de cualquier tipo de patología tiene problemas, se lanza a la calle. Yo he visto a niños con parálisis cerebral en sillas plantarse en medio del ayuntamiento. Nuestra gente no es capaz de hacer esas quedadas, esas movidas. Nuestra gente se quema, se va a otro mundo antes de salir a pedir sus derechos. Ese es el quid de la cuestión de la enfermedad mental, que no, nuestro colectivo no puede salir a la calle a protestar. ¿Vale? No, es más, yo tengo muchísima gente que me dice, cuando voy, van de senderos, a mí no me hagas fotos. El estigma. Y con eso juegan los políticos. Mira, hace poco, ayer, me llegó una oleada que, si es verdad, yo de verdad no sé. Me han dicho que quieren hacer una residencia en Granada. No sé si será cierto, pero si es así, yo me vuelvo, vaya. Para las personas mayores con enfermedad mental y otra residencia para las personas que están en la calle con enfermedad mental. Mira, esto es tan bonito, que hasta que no lo vean no me lo puedo creer, de verdad, porque es tan necesario. Vamos a ver, ya iremos viendo.
La verdad es que lo que estás planteando tú ahora, que te llega, pues parece sacado de un cuento de hadas, de esos bonitos, que con un final feliz, porque realmente hay muchísima gente en la calle por culpa de una enfermedad mental y hay muchísimos mayores que necesitan también un sitio por el tema de la salud mental. Pero claro, que eso se vea a la luz a corto espacio de tiempo, uy, eso cuesta de creerlo, ¿no?
Vamos a ver. Mira, yo el otro día estuve en una concentración en la Plaza del Carmen, porque son parte de los míos, ¿no? Era sobre la gente que está en la calle. Cada vez que hablaba uno, decía, yo tengo una enfermedad mental. ¿Te darás cuenta que el 80% de las personas que están en la calle tienen una enfermedad mental? Yo se me dicen, es que no se dejan, pero tú has intentado algún programa o has estudiado la forma y la manera de llegar a ellos para evitar este no se dejan. No, ahí están, y los ves. Yo he vivido casos de una chica que terminó, una persona abusó de él, estaba en la calle y abusaron de ella. Bueno, he vivido casos terroríficos que no quiero asustar, pero quien está aquí vive cosas tan dramáticas que, como está el estigma, no puede sacarlo a la luz y decir, mirad lo que está pasando, sociedad, y tienes que callarte. Y tienes que silenciar tantos y tantos dramas como hay en la salud mental.
Quizá uno de los dramas que más nos llama la atención es el deterioro de las unidades de agudos, ¿no? La gente que entra a las unidades de agudos se encuentran que luego no tienen un seguimiento cuando salen. que no hay nadie que les ayude después de haber pasado y haberlo pasado mal en esas unidades de agudos, que son los de, si hubiera que definirla, yo muchas veces la he definido como pequeños manicomios hoy en día, ¿no?
Mira, no, yo estoy en la unidad de agudos de los dos hospitales. Llego ahora mismo allí tres chicos nuestros. Y vaya, yo me planto allí por la mañana y tengo la facultad de que sea la hora que sea voy y entro. Así, soy cuca y ala, y paso. Y paso porque no es la hora de visita en donde todos somos perfectos, ¿no? Sino es la hora en que los veo cómo están en su salsa. Y la verdad es que nuestra gente, veo que después de salir de ahí, el seguimiento que les hacen, y ves al médico, y ves al psiquiatra, es que me he dado cita para 5 meses, bueno, pues vamos por aquí, por ahí, y conseguimos de verdad que tengan un seguimiento y que tengan un asesoramiento, porque para eso estamos pendientes de ellos. Claro, hablo de los nuestros.
Pero claro, habla de...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
De la gente tuya.
De una corta, pero yo ahora, los tres que están allí, en cuanto que salgan, ya estoy pendiente de ellos. Y ya, y de una, que es una chica, y ya le digo, ¿has ido al psiquiatra? ¿Qué medicación tomas? Ya casi que me estoy volviendo una experta en medicación. ¿Por qué medicación tomas? Y me dicen esto, ya, ah, vale, pero esto es, pues ala, vete a que te regule la medicación para que te compensen, porque pienso que, y empiezan a decir, es que no me van a decir, sí, hay mecanismos para que te atiendan inmediatamente en un caso. Solamente tienes que saber qué resorte tienes que apretar para que te atiendan. Para que te atiendan. No puede ser que como no... Que por eso son, para eso estamos las asociaciones. Para informar y para ayudar a esta gente que no sabe qué hacer.
La verdad que el trabajo es enorme, el que se hace desde cualquier asociación en Andalucía y en el resto de España. Porque hay que tener en cuenta que cada día, pues, lo decías tú antes, ¿quién no puede sufrir pues un pequeño trastorno? ¿Quién no puede sufrir cualquier tipo de enfermedad, una psicosis? Yo qué sé, hay tantas cosas que se empieza por poquito, pero que si no se cuida, se acaba pues con un trastorno límite de la personalidad. Y bueno, con la ansiedad sube y se incrementa, y bueno, puede venir un trastorno bipolar. La verdad que la salud mental es muy puñetera y cualquiera podemos caer en un momento determinado, ¿verdad? Nadie está libre, Cuca.
Nadie. Además, mira, por ejemplo, mi cuñada, una mujer que ha sido profesora, directora de un instituto, cuando se jubiló, tuvo el primer brote de trastorno bipolar. Cuando ha llevado una vida totalmente arreglada, súper inteligente, y le apareció a los 65 años al jubilarse. Fíjate, ¿quién se lo iba a decir a esa mujer con su vida? O sea, es que nadie estamos libres de esto, nadie.
La verdad es que muchas veces nos encontramos que no sabemos dónde acudir. Tú, a la persona o a alguien que crea que tiene una pequeña depresión o que está muy nerviosa, muy nervioso, ¿tú qué le recomendarías? Que se dirigiera a cualquier asociación de salud mental, ¿no? Porque son los primeros indicios de que algo no va bien.
Claro, primero a una asociación para que les informen. Yo muchas veces vienen y me dicen, yo creo que tengo un trastorno bipolar. O el otro día viene una mujer y me dice, mira, vengo porque mi marido, te voy a decir los síntomas que tiene, que creo que tiene un trastorno bipolar. Ella estaba muy desorientada, estaba viendo algo irregular y no sabía qué hacer. Y yo le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es ir a tu médico de atención primaria. Decirle lo que le pasa a tu marido. Y entonces él te derivará a su psiquiatra correspondiente. Y cuando tenga la primera visita, la primera evaluación, vienes y me dices qué pasa. Pero vienen a ti y te dicen, yo creo que mi hijo, mi marido, vamos a ver, No, nosotros estamos aquí para ayudar precisamente. ¿No sabes qué hacer? Pues yo te explico qué tienes que hacer. Cuando van, por ejemplo, al tema de del grado de discapacidad, muchos no saben que tienen derecho a tener un grado de discapacidad que les abre las puertas de ese 33% que pueden trabajar. No lo saben. Y viene ahí y digo, ¿tú qué grado de discapacidad tienes? Y me dice, que eso, como dicen en Granada, ¿qué es lo que es? Y le digo, mira, que tú tienes estos derechos. Y, tú te haces, y ya, pues, también los vas dirigiendo y los vas enseñando sus derechos. Cuando tienen un problema, tenemos firmado un convenio con un gabinete de abogados y cuando tienen un problema, le digo, mira, sin cobrarte nada, ves, llama a este teléfono, hazle la consulta para que él defienda tus derechos. A mí me está enseñando mucho estos últimos años la Federación Andaluza, de la que soy miembro de la Junta Directiva, y allí, mira, ahora vamos a ir a hacer un curso sobre coaching. Dice, María, así no se dice. Digo, yo qué sé, yo sé que voy a ir allí a aprender. Y me dice, ¿y con tu edad vas a aprender? Digo, pues claro que voy a aprender. Si yo pienso que nunca lo sé todo. Y allí me voy a ir 2 días a Sevilla, a la Federación, a que me enseñen a ayudar.
Por cierto, que aprovecho para saludar en primer lugar a alguien que nos sigue y de la Federación, como es Javier, el bueno de Javier, está enfermo, ha pasado por un mal momento, pero esta mañana a través de WhatsApp me he comunicado con él, ya sabía, había salido del hospital y bueno, ahora le tocaba 2 semanas de tranquilidad, de relax, para volver a luchar.
A incorporarse a la lucha.
Exacto, sí. como él hace y que lo hace muy bien. Y hablando de luchadoras, tenemos al otro lado del teléfono, Marisol, quiero que escuches a una mujer joven que, bueno, desgraciadamente por culpa de en su momento de no haber, yo creo que no haberla tratado como correspondía, siempre lo tengo en mente, bueno, pues tuvo varios intentos de suicidio, uno de ellas la dejó en una silla de ruedas y casi todos los años pues le toca operarse los huesos, pero que ella se ha dado cuenta de que tiene que ayudar a tantísima gente joven que por todo el mundo pues quieren quitarse la vida. Y ella se ha abierto una página en Facebook y ella, cuando puede, escribe, le da ánimos a las personas, les dice adelante y les cuenta en primera persona lo que ella ha vivido. Ella ya es, y la han escuchado ustedes varias veces en el programa, mi querida Blanca. Blanca, ¿cómo estás?
Bien, Paco. Buenas tardes. Qué alegría escucharte.
Ya sé quién es.
Ay.
Es que, mira, cuando yo estoy en una reunión y les digo que levante la mano quien no haya tenido un intento de suicidio de los 40 o 50 que hay aquí. Nadie me levanta la mano, cariño. Nadie. Todos lo han intentado. Todos han visto en un momento de desesperación. Fíjate qué duro.
La verdad que la historia de Blanca es dura, muy dura, pero es una señal de esperanza. Porque con lo que llevas, siempre tienes la sonrisa en los labios y la fuerza para ayudar a los que más te necesitan, sobre todo cuando puedes y estás en la unidad de agudo. ¿Verdad, Blanca?
Sí, la verdad que sí, que es. Bueno, la página que llevo se llama Habitación 340, Resiliente Convencida, y lo que no hago es... ¿No se escucha?
Sí, se escucha, sí. A ver, habla un poquito más fuerte.
Ah, que lo que hago desde la página es aportar recursos para cada síntoma y bueno, aparte de dar ánimos, acompañarlos cuando tienen esa idea autolítica tan terrible que me llevó a mí a lo que Paco ha comentado, de estar en una silla de ruedas y con otras muchas lesiones. Entonces, sí, es muy duro y cuando ingreso en la planta de agudos por alguna recaída anímica Pues siempre trato de aprender de los...
Blanca
de
tiene que saber ayudar porque ya ha pasado por eso. Entonces es eso, quien ha pasado por eso. Yo he pasado por muchas depresiones y quizás eso me haya enseñado a ayudar a las personas que lo pasan mal.
Cuca, es verdad, tienes toda la razón. Además, con tu experiencia después de 25 años cuidando de la salud mental ahí en Granada, pues es digno de admirar. Blanca, sigue contándonos.
Pues eso, que cuando estoy en la planta de agudos, trato de ayudar. ¿A ¿Se escucha ahora?
Sí, sigue, a ver, sigue.
Trato de ayudar también a las personas que conozco allí, pero sobre todo trato de aprender de ellas para luego poder continuar ayudando, porque cada una de esas personas tiene una problemática diferente. Recientemente me he centrado en algo que a mí me toca muchísimo, que es en la ayuda a las madres y padres enfermos, porque en muchas ocasiones perdemos, yo la primera, a nuestros hijos por estar enfermos, porque no tenemos apoyo familiar, apoyo social, apoyo sanitario adecuado, y cuando tenemos crisis, pues no podemos hacernos cargo de ellos de la misma forma que otra persona. Y como nuestras familias normalmente en un 80% no nos entienden, pues no se hacen cargo de ellos para ayudarnos en las crisis y terminamos perdiéndolo, bien porque servicios sociales nos los retira, bien porque la familia lo hace o el padre, y es muy triste. En el último ingreso, de las 17 personas que estábamos allí, 14 habíamos perdido a nuestros hijos de un modo u otro. Tengo que decir que cuando yo intenté suicidarme y quedé en silla de ruedas, estuve un mes en coma. Durante ese mes a mi hijo se le dijo de todo y hace 7 años que esto sucedió y nunca volví a verlo. Entonces, es un tema muy duro que, como digo, me toca de lleno y, como digo, he estado tratando de aprender de ello en los últimos ingresos que he tenido y, bueno, también asesorándome con estudios que encuentro sobre el tema y todo eso. Y bueno, si queréis preguntar algo al respecto, yo estoy un poco desanimada en cuanto a que la sociedad aprenda pronto a ser un soporte para nosotros, porque veo que el estigma y el tabú, pues, continúan y persisten.
A ver, Blanca, yo quisiera preguntarle a Cuca, con su experiencia. Blanca nos está diciendo cómo desde el momento que ella intenta quitarse la vida, los servicios sociales, entiendo, pues le quitan el hijo. Desde hace 7 años la sociedad no le permite que ella tenga contacto con su hijo. ¿Qué se puede hacer ahí, Cuca?
¿Me preguntas?
Sí, te pregunto.
Pues esto era un abogado para que la defiendan sus derechos, porque no es lo que se diagnostique o se haga en un momento, ella tiene que luchar. Y si ella piensa que está en condiciones de tener a su hijo, pues ir a un abogado y que él le defienda su caso, porque no es porque se le puede atropellar los derechos a una persona porque tenga una enfermedad mental. Yo he vivido casos tremendos y los hemos ganado. Yo he vivido casos tremendos que no les dejaban. El último caso que tenía, fíjate, era un chico, porque hablamos de las mujeres, pero también hay muchas veces que los hombres les pasan cosas que yo pienso, ni feminismo ni machismo, Cada uno en su parcela, no, sí, esa es mi opinión. Entonces, y ahora hace poco hemos vivido un caso de un chico que porque tuvo un brote psicótico, la mujer ya no le dejó, se separó de él y no le dejaba ver al niño. Mire usted, el chico salió de agudos, tuvo su recuperación, se lo llevó su madre, estaba perfectamente, y la mujer no hacía nada más que ponerle trabas, no le dejaba ni que se acercara a la niña. O sea, digamos que hizo falsos testimonios de que él se ponía agresivo con la niña.
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Que era mentira. Pasaron un calvario esos abuelos y ese hombre hasta que pudo tener a su niña. Su enfermedad empeoraba porque lo único que quería él era ver a su hija. Y él quería mucho a su mujer, pero bueno, pues se llevó, le llevó a un caso y hoy en día primero le vieron en ese punto en donde se ven que quedan y con un psicólogo y la policía y vieron que no había lugar a llegar a esos extremos y él tiene ahora las visitas con su hija y todo y todo.
Vamos a intentar a ver pues, si Blanca, cuéntanos en qué situación estás tú.
Bueno, quiero corregirte, es que no, Paco, discúlpame. Sí. Yo no son los servicios sociales los, ¿no?, que me han quitado a mi hijo. Mi hijo ya tenía 20 años, entonces ya era adulto, entonces lo he criado yo, no he tenido ayuda de padre ni de familiares ni nada, pero tuve esa fuerte crisis y duró 2 años y el pobre acabó exhausto, porque hacemos daño, hay que reconocerlo, en una crisis mixta y la criatura, una enfermedad así, no es para que la lleve una criatura de 18 años durante 2 años. Entonces, cuando quedé en coma, hablaron mal de mí, que lo había hecho para dañarlo, le pusieron la cabeza como un... Y ya nunca más apareció. A día de hoy tiene 28 años. No se trata de abogados, sí, porque es adulto. Por otra parte, no quería hablar de las madres solo. He hablado de madres porque sí, yo soy madre, pero claro, yo cuando hablo de que esas 14 personas de la unidad de agudos en la que he estado recientemente han perdido a sus hijos, son hombres y mujeres. No me estoy refiriendo a la mujer concretamente, a todos nosotros. Y quiero decir algo que no sé si es correcto, ¿no? Pero lo voy a decir. A nosotros no nos ayudan porque somos enfermos mentales y sufren mucho nuestros hijos con nosotros y no podemos hacernos cargo de ellos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene cáncer? Un cáncer no es una enfermedad dura que hace daño al entorno porque está viendo sufrir a una persona y los hijos de una persona con cáncer también están sufriendo de ver a su padre así, y nadie dice, oye, ¿por qué te pones, por qué te has enfermado, que tu hijo lo está pasando mal? No, la familia ayuda. ¿Y por qué la enfermedad mental no? No lo entiendo, es algo, una lucha que llevaré siempre porque no lo entiendo. Es como cuando tienes a un abuelito que está con demencia senil y te dice de todo tipo de improperios, no te enfadas porque sabes que está enfermo. Y entonces, si lo extrapolamos a nuestra enfermedad, ¿por qué se enfadan? ¿Por qué nos tratan con desdén? ¿Por qué nos tratan o con indiferencia? ¿Por qué nos acusan de ser malos padres? Porque las personas que tienen cáncer, hay momentos de quimio y otros muy duros en que no pueden hacerse cargo de sus hijos. Entonces, son enfermedades iguales. Eso es lo que quiero dejar dicho. Sí. Que por qué una persona puede ser atendida, cuidada y comprendida con unas enfermedades y todo lo contrario con otras. Eso es exactamente lo que yo quiero dejar en la mesa.
Sí.
Para ver qué opináis.
No, la verdad es que se lo vamos a trasladar ahora mismo a Cuca porque ella está en Granada. Cuca, a ver, nos está comentando Blanca que por qué, bueno, primero rectificar lo que yo había dicho, ¿no? A ella, cuando tiene ese brote durante prácticamente 2 años, el hijo tenía 18 años y a los 20, pues el hijo ya es mayor de edad y se aparta de la madre. Pero Blanca lo que dice, y pone el ejemplo de que esta última vez que ha estado en la unidad de agudo, hablando allí con las personas, se encuentra, siempre que entra, que la mayoría de personas que están en agudos, personas ya, se refiere, que tienen hijos, casi todos han perdido a los hijos. Y dice Cuca, y es verdad, y ahí le doy toda la razón a Blanca, porque en el cáncer, valga y que conste que soy muy respetuoso con la enfermedad del cáncer, pero porque en el cáncer a la familia se las trata de una manera y a la familia de salud mental por tener una enfermedad mental se las trata de otra. Cuca.
Pues muy sencillo, porque la familia cuando le dan un diagnóstico de trastorno mental a un miembro de la familia no se la prepara para saber cómo tiene que actuar. Entonces la familia a lo mejor hace cosas que le está perjudicando a su familiar en vez de ayudarlo. Nosotros creemos que es muy importante el educar a la familia para que cuando algún miembro tenga un problema sepa qué hacer. Me vienen siempre los padres y las madres y me dicen... es que, claro, ha ido mi hijo al psiquiatra y le ha dicho que tiene trastorno bipolar, esquizofrenia, TLP, lo que sea, y ha salido con un diagnóstico y una medicación. Y a nosotros no nos han dejado ni pasar. Pero bueno, que nos dejen pasar. ¿A qué? ¿A escuchar una medicación y ya? ¿Y ahora nosotros qué hacemos cuando lo llevemos a casa? ¿Qué tenemos que hacer? Si no tienen, porque en un cáncer me duele, te cuida, pero en eso, en un comportamiento, no sabes si regañarlo, no sabes si acariciarlo, no sabes cuál es tu papel para ayudar a esa persona. Y ese es un gran problema que tienen las familias. Y te voy a decir una cosa. En el tema de las familias, cuando, por ejemplo, es al marido, el que le dan, o al hijo, fíjate, voy más allá, le dan un diagnóstico de cualquier problema mental, ¿no? No es lo mismo que cuando se le dan a la mujer o a la hija. La mujer se convierte en la loca, la mujer es la que nadie hace caso, la mujer es que el marido es el primero que la estigmatiza y lo veo a diario y llega allí y me dice, aquí vengo con esta loca, ¿sabes? Cuando si es al contrario, es ella la que te dice, ¿qué tengo que hacer para cuidar a mi marido? Y en los hijos lo mismo. Al hijo se le perdona, la hija está loca y la hija ni hacerla ni caso. O sea, ahí hay un machismo oculto también en eso, pero volviendo a la pregunta tuya, creo que la familia no se la prepara para cuando un miembro tiene un problema, saber qué tiene que hacer, cuál es su manera de actuar.
La verdad que ahí tienes toda la razón. Yo no sé, Blanca, ¿piensa que realmente no se prepara a las familias de los enfermos mentales?
Pienso que no, porque estamos viendo a diario que la sanidad cada vez tiene menos recursos para nosotros en lugar de más. Entonces, pienso que no, pero por ejemplo, en mi caso... llevo enferma 35 años. Los especialistas que me han llevado durante este tiempo en la sanidad pública han hablado con mis familiares allegados, no voy a decir parentesco, infinidad de veces explicándoles cuál es mi enfermedad, qué tienen que hacer y cómo abordarla. Y todo lo que han sacado ellos en concreto de los aprendizajes que han tratado de inculcarles es que quiero llamar la atención y que soy una chantajista emocional y una madre maltratadora, porque cuando estoy en crisis a lo mejor pego un grito, estoy irritada y una serie de cosas, cada uno los síntomas que tenga. Entonces, en general no están formadas las familias, pero durante 35 años de enfermedad tienen mucha información, mucha, y no quieren. Te ven como yo soy la loca. A mí me han dicho en mi familia en una ocasión que estaría mejor en un psiquiátrico hasta que me muriera porque era una loca. Tengo una pareja que me dijo que era mejor que tuviera un cáncer a esto, que era más fácil de llevar el día a día, porque esto no se comprendía. Puedo decir también que los especialistas sanitarios, no especialistas psiquiatras y psicólogos. Yo fui a urgencias, lo digo brevemente, con un dolor debajo del pecho hace unos meses, un dolor insoportable debajo del pecho derecho, y el médico muy amable me dijo que me ocurría. Cuando vio trastorno bipolar, TLP y trastorno postraumático, me dijo que era ansiedad y me dio un Valium. Digo, no es ansiedad, tengo un dolor que no puedo soportarlo. Y distingo después de 30 años que es una ansiedad de un dolor por otro tipo, por otra causa. Nada, me dio este Valium, volvió otra vez, me cogió del brazo, me sacó a la sala de espera y me dijo que estaba ocupando el espacio médico de otras personas que lo necesitaban, que dejara de ir, que estaba histérica perdida. Bueno, me fui a urgencias en otro hospital y tenía una costilla rota.
Ay,
con
Dios
eso
mío.
Lo digo todo.
Bueno, Blanca, gracias por estar aquí. El tiempo se nos termina. Es solamente decirte que seguimos contando contigo, con tu colaboración, y que siempre serás bienvenida aquí a este programa. Blanca.
Muchas gracias.
Gracias. Dile a Blanca que aquí estoy, que cuando quiera una amiga.
Dice. Sí,
conmigo.
Sí, habla. Pero rapidito. Habla.
Sí, que cuando quiera una amiga y quiera hablar conmigo, que aquí estoy a su entera disposición.
Sí, yo le pasaré el teléfono. Le pasaré el teléfono, sí, a Blanca.
Podéis hacerlo, estaría muy bonito.
Pues venga,
gracias,
te lo paso.
Por todo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós, hasta luego. Bueno, Cuca, poco a poco hemos llegado al final del programa, pero llego a algo que nos queda prácticamente menos de un minuto, pero mira, llego a que cómo siguen tratando a las personas mentales, de enfermas mentales, las llamas chantajista emocional, malas madres, que llaman la atención, que si van a urgencia dicen que están ocupando la plaza de un enfermo que está más grave de ellos, porque lo que tienen, seguimos con la misma historia de siempre.
Por supuesto. Además, a mí me hace gracia Luis Gutiérrez, que es uno de los psiquiatras que va a nuestra asociación. Luis Gutiérrez Rojas dice, viene una urgencias a que le duele el estómago con una úlcera y me dice en urgencia, aquí tengo uno de los tuyos. Mire usted, pero uno de los míos, ¿a qué viene? Aquí, ¿a mí qué me cuentas? O sea, imagínate hasta qué punto está el estigma de la enfermedad mental. Que cualquier cosa es consecuencia de la enfermedad mental.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, Cuca, no tenemos tiempo para más. Te llamo otro día y seguimos conversando porque la verdad
muchas
nos han quedado muchas cosas.
Muy interesante, de verdad. Muchas gracias porque esto, la labor que hacéis es fantástica y yo, como parte de ella, os agradezco muchísimo y en nombre de mi colectivo, gracias, gracias, gracias.
Gracias a ti y a seguir luchando. Nos vamos. La semana que viene volvemos.
Vale.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.